Malvinas, la última colonia. El 2 de abril de 1982, tropas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña en 1833. Radio Nacional, la radio pública, rescata los escenarios en los que se libra la batalla contra una de las últimas colonias inglesas, las relaciones con Gran Bretaña, los recursos estratégicos de las islas, la reacción de América Latina y la implacable derrota militar en 1982. Malvinas, la última colonia. Resistencia al eterno enemigo.
Buena parte de la historia de las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña gira alrededor de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Pero los intereses económicos y políticos también dejaron su huella.
Estalló en el aire del mediodía, de ese 12 de agosto la gritería.
Entre 1806 y 1845, se produjeron tres de las principales acciones colonizadoras británicas a territorio argentino, resistidas por la población, aunque con resultados dispares.
Y el ejército invisible que Alzaga preparó, en las narices de Belfort y al inglés dominó.
Tenemos en cuenta las invasiones inglesas.
Gabriel Turone, historiador.
Después se puede considerar la sublevación del gaucho Antonio del Rivero en Malvinas, y tal vez la que le siga es Vuelta de Obligado en 1845. Son como las acciones que se produjeron contra el enemigo histórico nuestro, que ha sido Inglaterra desde siempre.
Corren en masa al asalto de la posición inglesa, muchos caen, otros avanzan, pero nadie pide tregua.
Las primeras invasiones se produjeron en 1806 y 1807, cuando tropas británicas desembarcaron en los alrededores de Buenos Aires y avanzaron sobre la población. Los porteños resistieron, y aquellos intentos se transformaron en una epopeya para los habitantes que ya se encaminaban hacia una revolución independentista de 1810.
Los ingleses siempre han tenido una avidez colocada en nuestra patria.
Mario Pacho O'Donnell, autor de Juan Manuel de Rosas, El maldito de nuestra historia oficial.
Están las invasiones de 1806 y 1807, el dominio a través de las oligarquías cipayas, por ejemplo, los empréstitos venales, contraídas nada más que por intereses personales, el control de los frigoríficos, de las carnes, el control prácticamente de la economía y de las finanzas hasta 1945, final de la Guerra Mundial. Por supuesto, sigue habiendo coletazos hoy, cuando fue reemplazado por la nueva potencia que es Estados Unidos.
La reivindicación sobre Malvinas cita un antecedente histórico. En 1825, ambos países firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, sin que Gran Bretaña objetara la presencia argentina en las islas, efectiva desde 1820.
Había que habitar las Islas Malvinas con gente que empiece a levantar fábricas para construir embarcaciones, para el cuidado del ganado.
Gabriel Turone, historiador revisionista.
El 6 de noviembre de 1820, una corbeta de guerra argentina llamada La Heroína, que había pisado el suelo malvinero, y después en 1829 va a asumir Luis Vernet, que es la figura más reconocida de las autoridades que hubo en Malvinas hasta la usurpación británica en 1833. Luis Vernet llamó a que se pueble Puerto Soledad, que es el actual puerto argentino, con gente de distintas nacionalidades, ingleses, alemanes, criollos y también algún que otro chileno.
Apenas 8 años después de haber firmado aquel acuerdo de amistad con la Argentina, Gran Bretaña usurpa Malvinas. En enero de 1833, los invasores arrían la bandera argentina e izan la británica. El gaucho Antonio Rivero, habitante de Malvinas desde hacía 6 años, protagoniza el segundo hito de resistencia nacional contra los ataques británicos.
En 1833 se produce la usurpación de las islas por parte de Inglaterra, que desaloja a todos los argentinos que están ahí.
Mario Pacho O'Donnell, historiador.
Y son depositadas familias inglesas que son los antecesores de los hoy ocupantes de las Malvinas.
Todos estos acontecimientos son presenciados por Antonio del Rivero y 5 indios y 3 gauchos se van a sublevar contra las autoridades británicas.
Gabriel Turone.
Va a ser por esta situación de caos que se produce en Puerto Soledad, en Malvinas, desde 1831 hasta enero de 1833. Y por otro lado, el maltrato que van a recibir los peones como él, de parte de capataces, más al servicio de sus negocios particulares que atendiendo a estos criollos que iban a poblar Malvinas y a tratar de levantar un próspero asentamiento.
El tercer intento militar colonizador británico del siglo XIX se produjo en noviembre de 1845, cuando una flota anglo-francesa se internó en el río Paraná, principal línea de navegación fluvial de la Argentina.
20 de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas.
Unos meses antes, los agresores habían iniciado el bloqueo del puerto de Buenos Aires con el argumento de que estaban en riesgo sus intereses económicos en la región. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, ordenó resistir el paso de la escuadra por el río Paraná, donde se produjo la llamada Batalla de la Vuelta de Obligado.
La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiró a los gringos, un y gran siete, navegar tantos mares. Venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
Tropas de la Confederación resisten el intento que hace una flota anglo-francesa de entrar a navegar por el río Paraná, cosa que el gobierno de Buenos Aires prohibía.
Gabriel Di Melio, historiador.
Y entonces los anglo-franceses presionan y el gobierno que en ese momento dirigía a Rosas decide no aceptar esa intromisión y eso lleva a un enfrentamiento armado que militarmente es una derrota porque los anglo-franceses finalmente logran pasar. Pero fue vista en su momento como una defensa épica y luego de eso Rosas negoció la paz con cada una de las potencias, con lo cual fue como el momento más exitoso, entre comillas, de su gobierno.
La dependencia comercial con Gran Bretaña comenzó en 1824, cuando la provincia de Buenos Aires tomó un empréstito de 1 millón de libras esterlinas a la banca Baring Brothers. Aquel crédito, del que solo llegó a Buenos Aires poco más de la mitad de la cifra, marcó el inicio del endeudamiento externo argentino.
Rosas hace una protesta donde plantea el pago de la deuda externa contraída venalmente por Rivadavia y los unitarios con la banca Baring, entregándole las Islas Malvinas.
Mario Pacho O'Donnell.
Dicen que en caso de que Inglaterra aceptara, Rosas hubiera cancelado en ese mismo momento la operación y entonces hubiera quedado reconocido por Gran Bretaña la soberanía argentina sobre las islas.
Los británicos, al comenzar el siglo XX, concentraban sus negocios en bancos, ferrocarriles, tranvías, telégrafos, fábrica de carne, granjas productoras de oveja y firmas comerciales. En 1933, ambos gobiernos firman en Londres lo que se conoció como el Tratado Roca-Runciman. Gran Bretaña seguiría comprando carne a Argentina siempre y cuando ofreciera los precios más bajos. Además, la Argentina liberó de impuestos a los productos británicos, se comprometió a no instalar frigoríficos nacionales y cedió el monopolio del transporte público en Buenos Aires a una corporación inglesa.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Como diría Julio Roca Hijo, seríamos en materia económica parte integral del Imperio Británico.
En 1946, el Congreso argentino aprueba llevar la discusión sobre la soberanía en Malvinas al recién creado Consejo de Seguridad de la ONU. Es el primer paso para instalar el asunto Malvinas en la comunidad internacional.
Tu sonrisa y tu voz, no lo olvides más, el sabor de la paz.
A fines de 1950, el Congreso declara formalmente a las Islas Malvinas como posesión argentina.
Todo es tuyo porque es patria, tu serenidad.
Al mismo tiempo, Perón hace una fuerte campaña de presencia argentina en la Antártida que nos pone en conflicto con Inglaterra, de hecho.
Pablo Vázquez, historiador.
Sin pasar a mayores. Por ahí más curioso fue en su momento la iniciativa de Perón en 1953 de compra de las Malvinas. Aprovechando la asunción de la reina, Perón manda como representante el vicepresidente Tesser para un posible acuerdo, hecho que en parte por la presión de Churchill y de algún sector de la Cámara de los Lores queda sin efecto. El golpe cívico-militar del 55, según palabras del propio Perón, contó con un apoyo logístico proveniente de las propias Islas Malvinas del destacamento británico.
Pacífica pero incansablemente seguiremos procurando la integración del territorio patrio.
En 1965, durante el gobierno de Arturo Illia, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 2065, en la que reconoce el conflicto, se declara competente en la cuestión e invita a ambos gobiernos a mantener negociaciones. Desde entonces, la Argentina, América Latina y la comunidad internacional esgrimen esa resolución para discutir la soberanía sobre el archipiélago. Una resolución que Gran Bretaña siempre se negó a cumplir.
La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Todo era